Daniel capítulo 6, versículos 1 a 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo confirmes. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquiera dos u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de los medios y la persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la provisión. Oramos. Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra. Gracias que no nos ha dejado. Gracias por tu revelación de cómo conocerte, de cómo vive la vida cristiana. Gracias por esta tarde para reunirnos como tu pueblo para adorarte, Señor. Gracias por tu palabra, específicamente aquí, Daniel capítulo 6, que venimos a este capítulo bien conocido de Daniel echado en el foso de los leones. Señor, a ver a esos primeros versículos, Señor. Ayúdanos a amarte y obrar para ti. Hazlo en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, aquí en Daniel capítulo 6, tal vez verás en el boletín, el plan original era estudiar versículos 1 a 15, pero creo que hay demasiado aquí. Entonces, vamos a ver solamente a versículos 1 a 9 y quiero ver específicamente cómo todo el aspecto de Daniel siendo echado en el foso del león empezó. Como dije al principio, probablemente eso es la historia más famosa en todo el libro de Daniel. Si alguna vez has escuchado esta historia o lo escuchaste antes de hoy, levante la mano. ¿Quién ha escuchado alguna vez la historia de Daniel en el foso de los leones? Yo creo que casi cada mano se levanta, menos brazo, pues. Estoy bromeando. Entonces, todo se levanta la mano. Pero si nunca has ido a la iglesia, probablemente has escuchado de la historia del foso de leones. Tal vez sabes la historia, el nombre de Daniel. Es una de las historias bien conocidas con los niños. Probablemente esta historia es muy bien conocida porque ¿a quién le gustan los leones? Pues yo sé que a mis niños les encantan los leones, y les encantan historias de los leones, y obviamente por eso es un favorito. Pero creo que es más de solamente que a los niños les gustan los leones. Pero creo que nos encanta esa historia porque Daniel es tan digno de adoración. O él está respaldante con sus obras. Vemos a Daniel siendo excelente, bueno. Entonces, cuando llegamos a este capítulo, lo que vemos en Daniel muy profundamente es lo que realmente queremos ver en nuestra propia vida. Aun si eres incrédulo aquí esta mañana, a ver lo que hace Daniel en este capítulo es difícil no alabarlo por esto. Es difícil no querer ser como él. Porque aquí Daniel es una persona que verdaderamente cree y él actúa según lo que cree. Es un hombre de principio, de convicciones. Es un hombre de fe. Entonces, por eso quiero ver este pasaje esta tarde para empezar esta historia. No vamos a ver a los leones todavía, niños, pero vamos a guardar eso, si el Señor permite, para el próximo domingo. Pero el punto del servicio de hoy es, ¿qué empezó todo? ¿Qué empezó ese evento que causó que Daniel fuera echado en el foso de leones? Y la respuesta es sorprendente, algo ordinario. La respuesta es la fidelidad de Daniel. Y eso es donde empezó. Esa es la idea principal de nuestro pasaje. La valentía de Daniel en capítulo 6 empieza con su valentía en su trabajo, cuando él trabajaba hacia el Señor. Muchas veces pensamos en la valentía de Daniel en todo el libro, y especialmente en Daniel capítulo 6, donde llegamos a la cima de la historia de Daniel. Pero pensamos en su valentía, ¿en qué pensamos? Su valentía para orar. Pensamos en su valentía para ser echado en un foso de leones y mantenerse tranquilo, confiando en el Señor. Pensamos en estas cosas, pero ¿alguna vez pensamos en su valentía en el trabajo? Porque eso es lo que vemos en los primeros versículos. Eso es donde empieza todo. Tú tal vez piensas, ¿valentía en el trabajo? Pues yo no pienso mucho en valentía en el trabajo. Pero valentía se define así, ser dispuesto a enfrentar peligro, intimidación, momentos inseguros. Pues, ¿qué enfrenta Daniel en su trabajo? Peligro, ¿verdad? Estaba en una posición bastante difícil. Él ya casi en cada momento estaba al punto de la muerte. Era un trabajo bastante peligroso, siempre con la amenaza de morir. Su trabajo era muy inseguro. Ya habían pasado por varios reyes. Hasta este momento tenía mucha intimidación. En este pasaje veremos más intimidación. ¿Y cómo lo enfrenta? ¿Cómo enfrenta todo este peligro, esta inseguridad, esa intimidación del trabajo? Pues lo enfrenta con valentía, con resolución. No permita que le hace atropellar. Entonces, la aplicación, el texto tiene dos partes. Primeramente, quiero enfocarme en el trabajo excelente de Daniel. Nos dice que el espíritu de excelencia está en él. Entonces quiero ver lo que Daniel está excelente en su trabajo, versículos 1 a 3. Y segundo, quiero ver la respuesta de los altos oficiales al trabajo de Daniel, que resulta en ese plan para matarlo. Entonces, la obra excelente de Daniel y el complot de los oficiales para matarle a Daniel. Como ha sido el caso en todo el libro de Daniel, una de las aplicaciones de este capítulo, de este pasaje, una vez más, es que Daniel es un muy buen ejemplo para nosotros de cómo glorificarle a Dios en la arena pública y cómo adorarle a Dios en el trabajo. Que seamos como Daniel en el trabajo. Entonces, vamos a ver a la primera sección de esta historia. La primera sección de esta historia de Daniel en el foso de los leones empieza con Daniel trabajando bien. Fíjense en versículos 1 a 3. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 satrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos satrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicada. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque sabía en él un espíritu que había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, aquí en los primeros versículos de este capítulo bien conocido, empieza con Daniel en su trabajo, trabajando fielmente. Este capítulo abre con un nuevo rey, el rey Darío. Es interesante cómo empezó el último capítulo con el rey Belsasar. Ahora que estamos en Daniel capítulo 6, nos acordamos de Daniel capítulo 5, ya no existe Babilonia, el rey Belsasar ya no existe, pero adivina quién todavía está. Daniel. El rey Nabucodonosor está muerto. El rey Belsasar está muerto. Daniel todavía está vivo, todavía en el libro de Daniel. Y aquí tenemos a este nuevo rey. Si se acuerdan, al final de Daniel capítulo 5, Babilonia cae a los a medias y los persos. Daniel profetizó de la escritura en la pared y de la caída de Babilonia, pero también lo profetizó en Daniel capítulo 2, cuando él interpreta al primer reino, el primer sueño del rey Nabucodonosor. Aquí tenemos el nombre de ese rey, del nuevo rey, reino de los medos y los persios, Darío. No quiero gastar mucho tiempo aquí, pero No hay evidencias arqueológicas hasta el momento, hasta el mejor de mi conocimiento, de este rey, el rey Darío, en este tiempo específico. Tal vez han escuchado otros reyes Daríos, pero en la historia es difícil ver dónde estaban. Y probablemente han adivinado, si no hay evidencia arqueológica para este rey, ¿saben lo que dicen los críticos de la Biblia cuando llegan a capítulo 6? ¿Qué crees que dirán? Pues aquí es una respuesta donde la Biblia está equivocado, donde la Biblia es falso. Todavía están buscando maneras, siempre están buscando maneras de encontrar problemas en la Biblia para decir, mira, este capítulo dice que hay un rey Darío sobre los medos y los persios y no tenemos evidencia histórica de eso. Dirán que es algo inventado por Daniel, por los escritores de la Biblia. Pues hasta el momento de Daniel, todo lo que él ha dicho históricamente ha sido cierto. Aún los eruditos incrédulos o los eruditos históricos dicen que todo lo que han hemos visto desde capítulo 1 hasta capítulo 6 es cierto. Cuando viene el rey Nabucodonosor, el rey Belsasar, el horario de su tiempo de sus reinos, hasta este momento todo ha sido verificable históricamente. Entonces, hay sentido que será cierto hasta el final. Y solamente porque no tenemos un archivo o una evidencia histórica de una persona no significa que no existió. Tampoco han encontrado algo que ha en contra, solo no han encontrado nada para probarlo. Como con cualquier otro instante, si sabes lo que realmente pasa y normalmente pasa, cuando ellos quieren señalar algo en la Biblia que no se ha descubierto, pues dentro de pocos años se descubre. Y después de que se descubre, adivina qué. Nunca piden disculpas. ¿Alguna vez has visto un hombre diciendo, pues, oh, por 10 años dije que la Biblia era erróneo por esto? Y después cuando encuentran las pruebas, pues nunca vuelven a disculparse. Pero creo que eso será el caso aquí. Si no lo hemos encontrado todavía, en algún momento se descubrirá. Pero mi opinión es que este rey Darío era bajo el rey Ciro como un gobernador sobre ese área de Babilonia. Todavía un rey por decir, pero probablemente el rey Ciro era la cabeza, pero había dado todo ese reino de Babilonia a Darío como cabecero. Y probablemente eso es el caso. Pero eso no es el punto. El punto no tiene que ver con Darío, sino con Daniel. Aquí Darío está en control, en poder, y pone a Daniel en uno de los lugares más poderosos del mundo. Pensamos del rey sobre esta nueva Babilonia, el rey Darío, y justo abajo de él hay tres personas, tres altos oficios. Todos son la segunda persona más importante en el reino, después del rey Darío. Yo pienso en una situación similar en el gobierno de nuestro país. Daniel era como el speaker de la casa o el vicepresidente, una posición muy alta en el gobierno. Y después, aquí empezamos en capítulo 6. Daniel estando en una posición muy alta, lo más alto que ha tenido en este libro. Es como ser vicepresidente de la nueva Babilonia. Nos dice originalmente que el rey lo hizo para no sufrir pérdida. Eso significa, bueno, que Daniel ha estado ahí por un rato, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando otra compañía contrata a una compañía que existe? En vez de despedir a todos, ¿qué hacen? Pues mantienen la persona que ha estado ahí por el más tiempo para ayudar con la transición porque saben todos los detalles. Pues lo mismo aquí. Daniel tal vez era la persona más importante que todavía estaba vivo en Babilonia cuando el rey Darío buscaba. ¿Cuántos años debe tener Daniel en este momento? Tiene más de 80 años, en 81, 82, 83. ¿Y cuándo llegó a Babilonia? Cuando tenía como 15 años. Entonces, piénsalo, él ha estado ahí toda su vida como adulto, ha estado ahí de 15 o 18 a 82, ha estado en la corte real, ha estado con todos los reyes. tiene décadas tras décadas de experiencia ahí en Babilonia. Entonces probablemente Darío le pone en la situación porque no quiere ser perjudicado. Puede ver la capacidad de Daniel y puede, cómo Daniel puede ser una bendición a él. Entonces hay sentido que Darío no quiere deshacerse de Daniel, sino que le pone en una posición de poder. Y en versículo 3 nos dice esto: pero Daniel mismo era superior a esos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, lo que empezó con Daniel estando ahí solo para ayudar con la transición, terminó con Darío diciendo: te voy a dar todo el reino. Probablemente control de toda la nueva Babilonia que habían conquistado. ¿Y por qué? Nos dice en el pasaje, porque había un espíritu superior en él. Superior, hablando de extraordinario, preeminente, grande. Él era increíble en su trabajo. Otra manera de decirlo, Daniel era muy bueno en su trabajo. Por eso Darío quería que él algún día estuviera sobre todo el reino. Estaba muy capacitado en la administración y liderazgo. Ahora, no creo que solo es su confianza, sino que es su carácter piadosa. Por eso él trabajó tanto. Seguro que era el más honesto de todos los hombres. No importa si eres un incrédulo, si tú eres un jefe, ¿qué prefieres? ¿Un trabajador honesto o deshonesto? Uno honesto, ¿verdad? Si eres un cristiano o incrédulo, todavía buscas trabajadores honestos. Y yo creo que eso se vio en Daniel. Daniel era muy bueno en el trabajo que Darío le había dado. Y el trabajo dado a él por Dios. Y aquí quiero que consideramos una teología de trabajo aquí en el libro de Daniel. El trabajo es muy bueno, lo hemos visto en primero y segundo de Tesalonicenses, pero se ve de nuevo aquí con Daniel y creo que muchas veces no pensamos en eso. El trabajo es bueno, fuimos creados para trabajar. Trabajo no significa solamente ganar un cheque, sino que el trabajo es lo que Dios nos ha llamado a hacer para utilizar nuestros dones y talentos para su gloria. A veces hay un cheque y a veces no. El trabajo es muy bueno. Hombres, mujeres, todos. Y nuestro trabajo es glorificarle a Él. Tal vez preguntas, ¿cómo podemos glorificarle a Dios en nuestro trabajo? Pues una manera de hacerlo es trabajar en una manera excelente, como lo hizo Daniel y como tenemos aquí, por ejemplo. Eso fue una parte de doctrina y práctica recuperado en la Reformación Protestante. Normalmente pensamos en los cinco solas, pero cuando se pierde el Evangelio, se pierde mucha doctrina. Y cuando recuperan a la Biblia, mucha doctrina se recupera. Y una de esas doctrinas fue la teología de trabajo. ¿Quién ha escuchado de la ética de trabajo protestante? Vino de la Reformación Protestante, porque ¿cómo vieron al trabajo antes de la Reformación? Aun los que dijeron ser cristianos. Ellos vieron una gran división entre trabajo sagrado y secular. Trabajo sagrado como sacerdote y pastores era importante, pero trabajo secular no era importante porque no había llamada. Si no eres sacerdote, tienes que hacer las cosas aburridas y comunes. Y así lo vieron. Pero cuando viene la Reformación, hay una recuperación de la teología del trabajo. Las escrituras tienen autoridad y empezaron a ver la bendición y la belleza del trabajo. Y lo que hicieron los reformadores, específicamente Martín Lutero, es que no hay una división entre el sagrado y el secular. Todos nuestros trabajos son vocaciones, son carreras. Es una muy buena palabra para describir a nuestros trabajos. Vocación viene de esa palabra latín de llamado. Todo nuestro trabajo es un llamado. Y no importa si eres en medicina, ingeniero, si eres abogada, si trabajas en ingeniería de sanitación, maestra, todo tipo de trabajo seculares son llamadas, tanto como la llamada de ser pastor. Hay llamadas sobre todo el pueblo de Dios. Dios te tiene donde te quiere por una razón. Ese trabajo, esa vocación, estás ahí por una razón. No es que Dios está en control de todo menos tu trabajo, sino que tú estás en ese oficio, ese oficina, ese hogar, porque Dios te quiere ahí en esa etapa de tu vida. El trabajo no tiene que ser visto como algo terrible. Sabemos que es difícil, después de la caída es difícil, pero nos hace crecer. ¿Quién aquí puede dar un testimonio? Probablemente si tuvimos una noche de testimonio, todos podríamos dar testimonios de cómo en nuestro trabajo el Señor nos ha mejorado. ¿Quién ha enfrentado algo difícil en tu trabajo y el Señor te ha enseñado algo útil? Aún trabajando en la casa, alguna lucha donde el Señor te ha santificado. Tal vez es cómo el Señor te ha santificado en tu trabajo. Pero tenemos que trabajar como hacía el Señor y hacerlo con excelencia. Tenemos que trabajar con excelencia, no para que se fijen en nosotros ni para una promoción, sino para agradarle a Dios. Es interesante la estadística de nuestro gobierno en nuestra generación. Han hecho las encuestas y dicen que nuestra generación solo quiere trabajar si su trabajo da algún propósito, un muy buen sentido a ellos. Parece muy bien, pero yo creo que podemos resumirlos. Que ellos quieren disfrutar de su trabajo, disfrutar de lo que hacen. Pues algo que tenemos que considerar en contraste de ese deseo, en la realidad es que nuestro trabajo, nuestra vocación, no pueden darnos significancia. Entonces, buscas propósito y significancia en su trabajo, pues tienes que entender que no lo recibirás. Si tú vives para que tu vida te dé todo lo que quieres para ser completo, pues nunca lo recibirás en ese trabajo, porque no te dará lo que quieres. Ninguna de estas cosas nos dará satisfacción. No hay ningún trabajo perfecto que te dará todo el significado, gozo. Tú puedes esperar y esperar. Pues no esperes, porque no llegará. Pues la respuesta no es encontrar un trabajo que te da significancia ni propósito en tu vida. La respuesta es que en el trabajo que Dios te ha dado, tenemos que encontrar nuestro gozo, nuestro propósito en Dios, trabajando hacia Él, confiando en su soberanía donde Él te ha puesto. Piensa en Daniel aquí. ¿Crees que a Daniel le encantaba su trabajo? No creo. Él vivía en Babilonia. ¿Dónde crees que Daniel quería estar? ¿Dónde crees que Daniel quería estar? En Judá, ¿verdad? Con su pueblo, con su familia. Fue robado de ahí, secuestrado. Ha estado en Babilonia desde los 15 años. Básicamente fue secuestrado y esclavizado. Él ha trabajado en esos trabajos desde los 15 años y no fue por su propia decisión. ¿Crees que a él le encantaba trabajar por reyes paganos y malvados? ¿Crees que a él le encantaba trabajar para los reyes malvados? ¿Crees que le encantó trabajar para los medos y los persios, esos líderes paganos? Hemos visto su trabajo. Tiene uno de los trabajos más peligrosos de todo el mundo, con jefes terribles, jefes diciéndole que tiene que arrodillarse y adorarle a él, cometiendo idolatría. Jefes aquí en este capítulo que le dicen no orar a su Dios, y si lo hace, él lo echará en un pozo de leones. Tal vez podemos decir que tenemos trabajos difíciles, pero ¿realmente es como el trabajo de Daniel? Tal vez tenemos algunos leones metafóricamente hablando, pero no físicamente. No creo que Daniel está diciendo, ay, voy a trabajar duro hasta encontrar el trabajo que quiero. Seguro que no era su trabajo de sueños, pero estaba ahí y Dios le puso en esta posición. Y su propósito en este momento era trabajar ahí bajo el rey Darío de los Medos. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se quejaba, dejaba de ir a trabajar en Babilonia o en Persia. Vemos que Daniel dice, ay, que le cae mal su jefe, entonces no va a ir a trabajar porque no encuentra su propósito, su gozo ahí. No, pero sí nos dice aquí que era la fiel en su trabajo, excelente en todo lo que hacía. Lo que el Señor le dio de trabajo, él lo hizo. Tanta excelencia que el rey de Media, Darío, que le había conquistado, pues Daniel ganó la confianza de ese rey. Tanto que Darío, al final del versículo 4, está planeando entregar todo el reino al mano de Daniel, ese exiliado de Judá. Es increíble. Así de bueno era Daniel en su trabajo. Así creo que era de piedoso en su trabajo. Tan piedoso que él ganó el favor de su jefe pagano. Y él lo hizo, creo yo, siendo un trabajador fiel y honesto. En vez de buscar el favor de Daniel, él intentó ser buen trabajador, ayudando a sus compañeros y a su jefe. Entonces, cuando pensamos en Daniel capítulo 6, pensamos en la valentía de Daniel, pero pensamos en oración y leones, pero empezó aquí, en el trabajo. Su valentía para trabajar hacia la gloria del Señor. Y como veremos, eso es lo que le mete en problemas. Y aquí vemos que él no se quejaba de su trabajo, tenía trabajos difíciles para estar en esos lugares altos, para administrar en un nuevo país que había sido conquistado, pues tenía que ser difícil. Pero él confiaba en el Señor y era fiel. Eso me hace preguntarme a mí cosas, tal vez te preguntarás las mismas cosas del texto. Preguntas como, ¿así soy yo en el trabajo? ¿Mis compañeros o mi jefe dirían algo así de mí, que tengo un espíritu de excelencia? ¿Confiarían en mí? ¿Dirían que soy excelente en el trabajo, que pongo el mejor pie adelante? ¿Dirán que no soy egoísta, sino que quiero bendecir a los demás, que soy honesto, que soy digno de confianza? ¿O dirían, sí, yo conozco a Corey, yo sé cómo es el trabajo, es muy egoísta, solo quiere hacer el trabajo que le he dado, no quiere ayudarle a nadie más, solo está buscando mejorar su posición, es muy perezoso? O dirían, sí, Corey, bueno, él siempre está quejándose, yo he escuchado de él. O nunca hace su trabajo, siempre tengo que terminar su trabajo porque él no está trabajando, está chismeando todo el día. Eso es importante, la manera en que nos portamos en el trabajo es muy importante en nuestro testimonio cristiano. Testificamos lo que creemos a los del trabajo, en la manera que trabajamos, sea en el hogar, si tú eres madre, cómo tú actúas con tus hijos, pues eres testimonio de tus hijos, a tu esposo, a la gente que te ven con tus hijos. Estás testificando, ¿qué testificas? Pues si trabajas hacia el Señor, para el Señor, hablas de la soberanía de Dios, su bondad, que Él te ha puesto en esa posición, que tú confías en Él y que serás excelente en cualquier trabajo que te ha dado. O testificarás lo opuesto y testificarás por cómo trabajas diciendo, no podemos confiar en Dios. No podemos confiar en Él. Por eso nos quejamos. Por eso somos perezosos. Y yo creo que aquí como cristianos que muchas veces vemos las cosas pequeñas como más importantes, las cosas grandes como no tan importantes. Tal vez vamos a enfocarnos con un problema en los medios sociales. Pero si nos olvidamos de las cosas importantes, como cómo trabajamos en... Pues eso tal vez, como trabajamos, sea más importante que comentarios que hacemos en los medios sociales. Es mucho más importante porque estamos con nuestros compañeros todo el día. Pasamos la mayoría del día ahí, pasamos la mayoría de nuestro tiempo en ese trabajo. La pregunta es, ¿glorificamos a Dios? ¿Somos como Daniel? ¿Las personas nos verán como Daniel? Entonces, que nos volvemos a comprometernos a esto, trabajando como el Señor, para ser como Daniel en su día. Ok, ahora vimos la primera parte. Vimos que Daniel es excelente en su trabajo, tan excelente que Darío quería darle todo el reino. Pero como veremos en versículos 4 a 9, solamente porque eres buen trabajador, no significa que recibirás un premio. Vamos a ver versículos 4 a 9. Aquí podemos ver un complot hecho por los altos oficiales. Nos dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanos han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmo, pues, el rey Darío, el edicto y la provisión. Entonces, ¿cómo se apremia Daniel por su excelencia y su fidelidad en el trabajo? Pues lo odian, ¿verdad? Celos, envidia, un odio, un rencor del corazón buscando matarlo. Eso es exactamente lo que pasa. Eso es el resultado. Esos hombres odian a Daniel porque era muy bueno en su trabajo. Que él iba a recibir la promoción que ellos creían merecer. Entonces están egoístas, celosos. Piensan, ¿cómo puede ese exiliado ser mejor que nosotros? Seguro que no eran mejores ellos, pero ellos pensaban con orgullo, este hombre, ¿cómo va a reinar este hombre sobre nosotros? Hemos estado con el rey Darío por décadas, debemos recibir esa promoción, ese nuevo trabajo. Y porque no lo hicieron, ellos respondieron con odio, tanto que están buscando matarle. ¿Y cómo hacen ese complot? Pues al principio no podían adivinar un complot para atrapar a Daniel. En versículo 4 dice que no encontraron falta en él. Solo puedo imaginar lo que estos hombres estaban haciendo en el reino, buscando algo en contra de Daniel, diciendo a todos, ¿qué sabes de Daniel? Ha hecho esto, ha hecho el otro, no ha pagado este impuesto, no ha hecho el otro. Tiene que haber hecho algo. Hablan con todo, ven en todos lados y adivina qué. Probablemente estaban tan enojados porque cada persona dijo, nos cae muy bien Daniel, él es el mejor trabajador que tenemos, él es el único que hace su trabajo, él realmente es honesto. Y ellos van personas tras personas y nadie les puede dar información porque Daniel tiene una muy buena reputación, porque es fiel en su trabajo. Ellos no podían encontrar nada en contra de él. Nunca quería apuñalarle a nadie, metafóricamente por su propia ganancia, sino que fue fiel al trabajo que Dios le había dado. No había nada en contra de él. Tengo una pregunta para ustedes. Si alguien puede encontrar algo en contra de ti en el trabajo, ¿podrían encontrarlo? ¿Has sido honesto en todos tus trabajos? En el trabajo con tus compañeros, con tu jefe o con tus clientes. Aun si las otras personas no lo ven, Dios sí lo ve. Que intentemos glorificarle a Él en nuestro trabajo. Y que lo hagamos no para agradarle a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿qué quieren hacer estos altos oficiales? No encontraron a nada. Entonces, ellos dicen, la única manera que podemos acusarle, atraparlo, tiene que ver algo en relación a su amor para su Dios. Él ama a Dios. Tal vez podemos usar su fortaleza como una maldad. Así de pecaminoso eran ellos. ¿Qué deben estar haciendo todo ese tiempo que estaban planeando ese complot? ¿Qué deben hacer? Trabajar, ¿verdad? Deben estar siguiendo el ejemplo de Daniel. Esos hombres solo tenían que trabajar como Daniel y este reino sería mucho mejor. Pero ellos malgastan tanto tiempo queriendo atraparle a Daniel. Pero saben que ama al Señor. Entonces dicen, vamos a descifrar una manera, crear una nueva ley para atraparle a Daniel. Porque todas las leyes que ya tenemos no ha roto ninguna. Entonces tenemos que inventar una nueva. Entonces inventaron una ley que parece que no queremos atrapar a Daniel, así de malvado eran. Por eso ellos tal vez estaban en esa posición. A veces los hombres tienen esa posición por su deshonestidad. Descifran una manera de hacerlo, entonces dicen, vamos a ir al rey Darío, porque sabemos que él quiere mucho a Daniel. Entonces tenemos que hacer una ley donde Darío no entiende cómo impactará a Daniel. Entonces tenemos que decir, oh rey Darío, te queremos tanto por 30 días. Todos tenemos que decir cuánto te aman y no pueden hacer peticiones a ningún otro hombre o Dios, solamente a ti. Entonces cuando el rey Darío lo escucha, él no ve nada malo, probablemente siente muy orgulloso de dos de sus altos oficiales hablan de qué tan bueno es. Entonces dice, sí, sí, lo hagamos, 30 días, firmaré el documento. Y lo hacen. Ellos inventaron esa nueva ley. Esa nueva ley que parece mucho al mandamiento del rey Nabucodonosor a adorar de la imagen de oro. Aquí ellos atrapan al rey Darío a firmar ese edicto que no puede ser revocado. Y todo era para atraparle a Daniel. Y la única cosa que podrían encontrar en contra de Daniel era su fe, su vida de oración al Señor. Otra pregunta. Para tus compañeros, tus jefes, tu familia, si trabajas en casa. Ellos podrían atraparte porque eres cristiano y saben por quién eres, diciendo, ay, yo sé algo de Corey, sí ama al Señor. Tal vez podemos usar eso en contra de él. ¿Alguien en tu trabajo podría decir lo mismo de ti? ¿Esa persona es cristiano y podemos usarlo en contra de él? ¿Eres cristiano en el trabajo? Eso no significa que tienes que golpear a la gente con la Biblia. Pero saben que eres cristiano, es algo muy básico. Es una parte bastante importante en tu vida. Tú trabajas muchas horas al día con estas personas. Deben tener una idea de que eres cristiano y a quién perteneces. Si tú dices, no, no saben nada de mi fe, hay que pensar. Tenemos que ser cristianos en el público. Y a veces cuando pensamos en el público, nosotros pensamos en la política o algo grande, en los medios sociales, pues, ¿entiendes? Cuando hablas de en público, pensamos en algo loco en el público. Pero el público incluye el trabajo. Y eso es donde pasamos la mayoría del tiempo. Entonces, si quieres ser valiente como cristiano en el público, hazlo en tu trabajo. Siendo fiel en tu propio trabajo con el espíritu de excelencia. Entonces, alguien podría pensar que te podría meter en problemas por tu fe. Espero que sí. Quiero terminar con una palabra de ánimo, porque veremos que Daniel va a sufrir terriblemente por su fidelidad en el trabajo. Quiero motivarles, hermanos, si tú sufres en el trabajo por tu fe, tal vez ya te haya pasado. Si no te ha pasado, pues no soy profeta ni hijo de una profeta. Yo creo que tal vez pasará en algún momento en el futuro. Tal vez sufrirás en el trabajo por tu fe. Y quiero motivarte a no estar avergonzada de tu fe. Y no seas tampoco temerosa. Si te levanta la cabeza, tu rey ve, Dios te ve y Él te premiará en el final. Yo creo que nosotros vivimos en un tiempo mucho más cerca a Babilonia que no. Creo que tendremos muchas oportunidades para ser valiente como Daniel en el futuro. Y la pregunta es, ¿serás como Daniel? ¿Te levantarás cuando se viene la ocasión? ¿Trabajarás con excelencia para el Señor? ¿Serás público con tu fe? Tal vez piensas, eso parece muy bien, pero yo sé que si lo hago, tal vez perderé el trabajo, perderé el favor con mis compañeros, con mi jefe. Ese dicho, yo he escuchado de ejemplo tras ejemplo de los que si no utilizas tus pronombres ahí en tu bio, tal vez perderás su trabajo. Si no haces esto o el otro, tal vez pensarás, ¿realmente? No sé si eso me aplica a mí. Tal vez para pastores, para cristianos mayores en la fe, tal vez para alguien más, pero para mí no creo que lo puedo hacer. Puedo perder mi trabajo. No puedo imaginarme haciéndolo. Pues quiero animarte. Si eres cristiano, esa es tu vocación. Si eres cristiano primero y después eres ingeniero, doctor, soldado, sea lo que sea, pero eres cristiano primero. Tu fidelidad es al Señor primeramente. Y si tú te comprometes ahorita en su trabajo, en tu trabajo, cuando realmente se pone difícil, imagínate lo que harás, cuánto cuesta tu vida. Si tú no estás dispuesto a glorificarle al Señor en tu trabajo ahorita y tal vez perder tu trabajo por Cristo, ¿qué te hace creer que perderás tu vida por Cristo? Probablemente no lo harías. Y por eso Daniel es tan importante. Todos queremos ser como Daniel y pensamos que cuando nos echen en ese foso de leones y viene el gobierno en contra de nosotros, estaremos firmes y estaremos dispuestos a morir. Pero si no estamos dispuestos a hacerlo en el trabajo, ¿por qué creemos que lo haríamos en algún otro momento? Es muy importante, debemos pensarlo. Si tú estás en esa situación y piensas, yo no puedo hacerlo, quiero motivarte que Cristo vale la pena. Dios vale la pena. Cristo vale más que tu trabajo. ¿Cómo crees que conseguiste el trabajo? Dios te dio ese trabajo. Cristo vale mucho más que tu trabajo, más que tu salario. Y como veremos al final de esa historia, la fidelidad de Daniel, su valentía en el trabajo, al final le resultará en honor por todo el reino y de parte del rey. Daniel no lo hace por la honra. Yo creo que Daniel nunca ha buscado una promoción o la honra. Al final de esa historia, que se ha visto en cada capítulo de Daniel, él ganará un premio aquí en la tierra por su fidelidad. Y eso tal vez pasará contigo. El Señor tal vez lo obrará en tu trabajo. Tú tal vez piensas que te van a despedir, pero te dan una promoción, te dan responsabilidad de todo el área por tu honestidad y tu fe. Nunca sabes lo que el Señor hará contigo. Y con tu valentía en el trabajo, tal vez cambiará vidas eternamente. Tal vez cambiará tu trabajo trayendo un gran avivamiento. ¿Quién sabe? Entonces, si te echan en el foso de leones por tu fe, o si te apremian, o las dos cosas como Daniel, él tenía el foso de leones y después el premio al final. Cristo, vale la pena. No, realmente creo que hasta que estés dispuesto a perder tu trabajo con Cristo, que eres capaz de hacer tu trabajo correctamente con toda tu capacidad para la honra del Señor. Que trabajes sin miedo, solo para Él. Eso es la mejor manera. Entonces, que terminamos pensando en Cristo. ¿Cómo Cristo fue premiado por su excelencia en el público? Pues fue el más excelente. Sabemos que Daniel sí pecó. Él no era completamente perfecto, ¿ah? Todavía pecó, pero ¿sabes quién era completamente perfecto en su trabajo? Cristo. Nunca pecó, ni en privado, ni en público. ¿Y qué le hicieron? ¿Se acuerdan de Poncio Pilato? ¿Qué encontraron en él? Culpa. Y no encontraron nada, ¿verdad? Y todavía le colgaron ahí la madera. Pero a su sorpresa, el plan soberano de Dios, desde la hace la fundación del mundo, era que Cristo muriera en la cruz. Al final de la historia era mucho mejor que el final de la historia de Daniel, porque Dios resucitó a Cristo, conquistó a la muerte, a pecado y a Satanás. Lo que parecía ser el final era la salvación por nosotros. Y ese Cristo, este Cristo que es digno de nuestro trabajo, nuestra vida, seguramente podríamos perder nuestro trabajo por Él, quien ha perdido su vida por nosotros. Toda la gloria sea a Cristo. Oramos.